Hablábamos de muchas cosas y yo creo que la respuesta inmediata de muchos va a ser por sus frutos los conoceréis. Pero entonces mi amiga dijo, ¿nunca te ha pasado que hay personas que evangelizan, predican súper bien, viven muy bien la vida cristiana y de repente te los topas en un estado bien deplorable? Nada que ver. Si era o no era. Y estábamos con este tipo de preguntas porque los niños empezaron. Y entonces seguimos pensando y llegamos a un pasaje y concluimos algo, pero yo no les quiero dar la respuesta a la que llegamos nosotros, entonces quiero que ustedes lleguen también. Y les digo, y si pusieron atención en los últimos domingos, les digo, este pasaje me hizo ruido porque justamente el domingo pasado lo volvimos a leer de manera congregacional, ahí en Peniel. Entonces, ahora sí, les pido, ¿se trajeron su Biblia? ¿Sí? Van a buscar Proverbios 14, 13. Ok, quiero que le pongan atención, lo leímos el domingo pasado, pero escuchen lo que dice. Aún en la risa, el corazón puede tener dolor y al final de la alegría puede ser tristeza. En la versión que nos leyó Isaí, dice, puede haber duelo. Es como una paradoja, dice, aún en la risa, el corazón puede tener dolor. Quiero que piensen en esto. Piensen en, tal vez hay una persona que ustedes la ven y es una persona bien alegre. No piensen en las de aquí. Ustedes piensen en alguna persona. Se ve muy alegre, muy contento, es el alma de la fiesta, todo eso. Pero en su casa, cuando está solo, sufre. Es alegre por fuera, pero sufre, hay dolor. Y entonces aquí dice, aún en la risa el corazón puede tener dolor. Aparentemente es alguien que está feliz, pero por dentro está triste. Sí, y dice, y el final de la alegría puede ser tristeza. Puede ser que alguien que se vea, yo pensaba de este pasaje porque Proverbios hace mucho esta comparación entre el necio y el sabio. Y a veces pensamos, ah, el necio es así, el necio va a terminar triste. Se siente alegre ahorita porque es un necio, hace cosas malas y se siente alegre. Pero no habla de eso este proverbio. Cuando lo busqué en otras versiones, dice de forma diferente. No sé si alguien trae otra versión que no sea la NBL o la 60 que ya leyeron. Hay otras versiones, yo me puse a buscarlo porque dije, ¿habla del necio y del sabio o realmente habla de alguien que aparenta ser feliz, pero realmente es triste en el fondo? Es alguien que está triste. Entonces busqué y había otras versiones que hablaba de personas que están deprimidas. ¿Sí? Entonces habla de una persona que ustedes la pueden ver y se ve feliz, se ve normal, trabaja, sale, hace las cosas, pero su espíritu está triste. ¿Sí? Y entonces, algo que platicaba yo con mi amiga, le decía, ¿qué hace que un cristiano persevere? ¿Qué hace que alguien siga y no lo veamos, como decía yo ahorita, en un estado muy mal o ya otra vez en el mundo? ¿Qué hace que un cristiano vuelva aun cuando cae? Porque los cristianos caen a veces, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace que se levante? Y entonces, aquí vemos esto, ¿no? Puede haber personas así. Y es algo, parte de la vida, en cierta forma, sí, yo veía en ese funeral personas que las vi así con, ¿cómo se puede decir? Sí, con sus ojos hinchados, habían llorado, pero tenían paz, por así decirlo, sí se veían con paz, no era un llanto así de esos que son como inconsolables. Entonces quiero que ahora sí, va otra vez esgrima, chicos, otra vez, ¿sí? Vamos a buscar otro pasaje. No me pierdan este porque vamos a seguir trabajando con este y el otro pasaje. Busquen Eclesiastés 7:3. Eclesiastés 7:3. Quiero que lo escuchen bien. Vuélvanlo a escuchar. Ruth, ¿lo puedes volver a leer, por favor? Ajá. Aquí, ¿qué es? ¿En qué notan de diferente este pasaje al otro? ¿Qué hay de? En el otro decía, hay personas que se ven alegres, pero por dentro están tristes. Están solos. Y aquí, fíjense cómo dice, escuchen, quiero que ustedes vean qué hay de diferente. Dice, mejor es la tristeza que la risa, porque cuando el rostro, otra vez, ¿verdad? ¿Cómo se ve el rostro? Está triste, el corazón puede estar contento. ¿Qué está de diferente al de Proverbios? Está al revés, dice Osmar, aquí está al revés, está diciendo, hay personas que se ven tristes, pero su corazón está contento. Entonces, más o menos es lo que nosotros percibimos en ese funeral. ¿Había rostros tristes? Sí. Pero cuando yo me acerqué a uno de los familiares, ¿no? Y le pregunté, ¿cómo está? Le dije, ¿cómo está tu esposo? ¿Cómo está tu familia? Ta, ta, ta. Y me dice, pues estamos tristes. Dice, pero estamos, y dijo, confiados, porque tenemos una esperanza. Y porque los creyentes, dice, y ella me mencionaba ese pasaje, él me mencionaba el pasaje de Primera de Tesalonicenses. Me mencionaba el pasaje de Primera de Tesalonicenses, donde dice que no somos como los que no tienen esperanza, sino que nosotros creemos en quién. En Cristo Jesús, ¿verdad? Y dice, y que creemos que los que duermen, que es una forma de decir los que mueren, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Van a resucitar con Jesús? Entonces me mencionaba este pasaje. La diferencia aquí es que estas personas se ven tristes, pero hay un corazón que está alegre. O sea, tiene un gozo, aunque estaban en un funeral, ¿verdad? Pero hay personas que afuera se ven alegres y llegan a su casa y es tristeza, pura tristeza. Y también en una boda, precisamente que fuimos a ver, y yo hablaba yo con una mujer ahí, y me decía ella, no, es que no puedo dormir, tengo mucho tiempo sin poder dormir, dice, creo que esto fue por la depresión, porque, y me habló, falleció mi mamá, a raíz de que fallece mi mamá, empecé a estar así. Y yo me sentí muy empática, porque es algo que, pues, vivimos, ¿no? O sea, pasamos mi familia y yo. Entonces dije, sí, o sea, sí se siente así. Pero cuando le pregunté, ¿cuánto tiempo hace que pasó eso? Ella me dijo, años. O sea, fueron más de 6 años, creo. Entonces yo dije, ¿cómo es posible que podemos pasar tanto tiempo así? Y me asusté un poquito porque dije, ¿tanto tiempo vamos a durar así? Pero no, entonces, a lo que voy, hermanos. En este mundo hay personas que van a verse así. ¿Y por qué creen ustedes que hay personas que pueden estar tristes? ¿Qué es lo que entristece a una persona y la puede hacer no tener ganas de seguir? Ahora sí. Depresión, dice. Estrés. Ay, válgame los adultitos. ¿Quién? ¿Qué más puede hacer que una persona no tenga ganas de seguir? La soledad. Sí, la soledad. ¿Qué más? Desesperanza. Y en el caso de un creyente, porque un creyente pudiera tener un tope donde dice, ya no quiero, aunque sabemos que ahí está la palabra, dice que Jesús es nuestra esperanza y que podemos confiar en él. ¿Qué pudiera hacer que a él lo haga como cierto punto quererse detener? Las deudas, dicen por acá. Acá. ¿Qué más? Las dudas. Les digo a los adultitos, a ver qué más. Bueno, otras personas que no son de tropiezo. La Biblia habla de piedras de tropiezo también, ¿verdad? A veces eso también nos puede hacer como que frenar. Pueden haber muchas cosas, ¿sí? Y la Biblia hace una comparación o una analogía de las personas. Y quiero ahora sí que leamos el pasaje completo. Se los voy a leer ahí en Eclesiastés. Vamos a leer ahora sí desde, para agarrar el contexto, porque nada más agarramos cierta parte. Y algo que quiero que vean es que tanto Eclesiastés como Proverbios los escribió la misma persona, ¿sí? ¿Quién fue? Salomón. Ajá. Entonces, Salomón era un hombre sabio y él escribe las dos cosas. Pero quiero que vean el contexto de donde escribe este último pasaje que acabamos de leer. Dice el versículo 1, mejor es el buen nombre que el buen ungüento, y el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a una casa de luto que ir a una casa de banquete, porque aquello es el fin de todo hombre, y al que vive lo hará reflexionar en su corazón. Mejor es la tristeza que la risa, porque cuando el rostro está triste puede estar contento. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mientras que el corazón de los necios está en la casa del placer. Ahora sí, fíjense. Yo creo que nadie en su sano juicio diría que es mejor estar en un funeral, en una casa de luto, que en un banquete. O sí, ¿ustedes lo hubieran pensado? Pero Salomón es sabio. Sí, Salomón es sabio y él está diciendo, es mejor estar en una casa así que en una de banquete. ¿Por qué? ¿Quién es el que llega? Ajá. ¿Quiénes realmente son los que están ahí cuando pasan esas cosas? La familia y las personas que interesamos, ¿verdad? En el banquete, pues si es de gorra, todos, ¿verdad? Si es de grapa, todos. También hay ahí. Pero entonces, ¿por qué será mejor? Si también vemos eso ahí en los funerales. ¿Por qué empezaste a pensar eso, Karen? ¿Por qué empezaste a reflexionar de que, ¿por qué no lo hicieron en vida? Miren, esto pasa. En un funeral es cuando las personas empiezan a ver lo bonito de la persona que se fue. ¿Sí se han fijado? En un funeral es cuando también nos recriminamos lo que no hicimos. Y también es cuando observamos lo que otros hicieron o no hicieron. También es cuando pensamos, así como pasó con mi amiga y conmigo, y que empezamos a hacer estas preguntas y a pensar por qué sí, por qué alguien persevera, por qué no, porque la persona que había fallecido era un adulto mayor y su vida fue ejemplar. Entonces decíamos, ¿cómo llegas a este punto? Bien. Aquí Salomón dice, mejor es ir a una casa de luto que a una de banquete, porque aquello es el fin del todo, de todo el hombre, y luego fíjense, y al que vive lo hará reflexionar en su corazón. En un banquete tú vas a divertirte. Es todo el propósito. Pero la muerte o la adversidad nos hace reflexionar, hace que nuestro corazón empiece, pues es una forma de decirlo, a reflexionar. Y esa es la razón. Lo que está diciendo, en pocas palabras, Salomón, es que la adversidad nos va a hacer mejores personas. Si esa adversidad nos hace reflexionar verdaderamente, nos va a cambiar para bien, ¿sí? Yo pienso en las personas que se han ido y que me ha tocado estar ahí, y yo digo, yo creo que yo sí hubiera hecho algunas cosas diferentes y ahora las estoy tratando de hacer diferente, pero fue a raíz de ahí. Ajá, tratas de ser empático también, pero es eso, es reflexionar acerca de la muerte. Si piensas acerca de la muerte, forzadamente tienes que pensar en otra cosa. ¿Cuál es la pregunta del millón? ¿Dónde termina? ¿Qué hay después de la muerte? Y si empiezas a preguntar eso, ¿qué tienes que preguntar? ¿Es salvo yo? ¿Yo dónde voy a terminar? Yo. ¿Sí? Entonces, cada niño, ¿dónde va a terminar? Porque uno espera, ¿verdad?, que como papá uno se vaya primero, pero a veces los jóvenes o los niños se van primero también, es una realidad. Entonces, miren, empiezas a reflexionar acerca de tu destino, hacia dónde vas, empiezas a reflexionar acerca de Dios, qué hay después de la muerte, y eso te hace tener que cuestionarte y tener que tomar decisiones. ¿Sigo este camino o tomo otro? ¿Voy bien o qué onda? ¿Verdad? ¿A dónde me voy dirigiendo? Y eso es bueno, por eso Salomón dice, a veces te la puedes pasar toda la vida sin reflexionar nunca, pero hay, fíjense cómo dice, hay un camino para todos los hombres. O sea, hay un destino para todos los hombres, buenos o malos, hay un destino. ¿Cuál es ese? Una eternidad, pero la diferencia es dónde la vas a pasar. ¿Ok? Salomón está escribiendo esto y luego yo les dije, bueno, hermanos, se van a buscar una cosita bonita, una flor o algo así, y algo no tan bonito. Ahorita les digo para qué es. Ahora quiero que en ese mismo pasaje, en el capítulo 7, avanzamos hasta los versículos 13 y 14. Dice así, considera la obra de Dios, porque ¿quién puede enderezar lo que Él, o sea, Dios, ha torcido? Alégrate en el día de la prosperidad. O sea, Dios no nos dice, no te alegres tanto con cuando tú seas próspero. No, al contrario, Salomón está diciendo, sí, alégrate. O sea, cuando tú tienes, alégrate, goza lo que tienes, disfrútalo. Pero dice también, chequen, y en el día de la adversidad, considera, Dios ha hecho tanto al uno como al otro, para que el hombre no descubra qué sucede después de él. Dios ha hecho, ¿qué día? El día en el que ustedes prosperan, en el que se sienten bien y van prosperando, pero también Dios hizo y preparó, ¿qué día? El día de la adversidad. Aquí dice adversidad, no dice muerte, pero en la vida nosotros vamos a pasar por las dos cosas, ¿sí? Vamos a pasar por días que son prósperos, que en los que sentimos muy bien, nos sentimos muy bien, y vamos a pasar por días que son adversidad. Sí, y el miércoles a mí me llamaba la atención porque una de las jovencitas decía, no, yo quiero que oren por, se estaba preocupando por otra joven. Entonces le decía yo, ni te preocupes, le digo, los maestros cambian, los alumnos cambian, hay rotación de personal y todo eso. Y me di cuenta que no era la respuesta más sabia ya después. Porque sí, cierto, sí cambian, pero la realidad, hermanos, es que Dios creó un mundo hermoso. ¿Sí o no se les hizo bonito el paisaje cuando venían y se les hace padre aquí? Está bonito, Dios lo creó. A mí me sorprende mucho cómo pasó que esas piedras tengan esas formas y estén ahí, así acomodaditas, así, ¿verdad? O sea, qué loco, cómo es Dios, ¿verdad? Y luego, ¿cómo puede crecer un árbol entre puras piedras? ¿De dónde se agarra? Y así, ¿no? Entonces, es algo sorprendente lo que Dios creó. Pero ahí en el mirador donde nosotros llegamos, cuando ustedes bajaron, se veía bien bonito todo el paisaje verde, verde. Pero si ustedes miraban ahí abajito, cerquita, ¿qué veían? Basura. Ajá. ¿Y cómo olía? Olía feo, a puro pipí, la verdad. Entonces, uno quería estar ahí, pero olía a orines, la verdad, siendo sincero. Entonces, miren, el mundo es hermoso. Dios lo creó perfecto. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Eso quiere decir que los creó bien. Pero el hombre peca, cae, y ahora las personas llevamos como la marca de las dos cosas. A veces hacemos cosas muy bonitas, muy buenas, como los hospitales y cosas así. John Stott decía eso. Los hombres son capaces de crear hospitales, escuelas, cosas para ayudar, cosas de beneficencia, todo eso. Y al mismo tiempo son capaces de hacer la guerra, crear las armas, crear la bomba y matar. ¿Sí? Y llevamos esa marca de ser imagen de Dios, pero también de ser pecadores caídos. Y el mundo tiene esa misma marca, está hermoso, pero también tiene cosas que no nos gustan. Yo les decía, tráiganse una cosa fea. ¿Qué se trajeron de feo? ¿Qué encontraron feo? Un palo. ¿Por qué se le hizo feo, hermano? Porque ya se secó, ya está muerto. Ajá. Un ratón muerto. ¿Por qué nos desagradan los ratones? Porque nos roban la comida, ¿verdad? Y nos echan a perder las cosas. ¿Qué más traían allá? Una chinche. Pues no. ¿Qué más? ¿Qué cosa fea? Basura. Por ahí yo les dije, yo me voy a llevar esta hoja porque está bien rasposa, les dije a las niñas. No sé, es una hoja que esté a gusto de tratar. Una popó se trajo mi esposo, una popó seca traía. Aviso y anuncio también, ¿verdad? Por ahí agarraron unos hongos, los hongos son venenosos. Hay unos allá, no los agarren, cuiden a sus niños porque sí son venenosos. Entonces por ahí agarraron un hongo y es venenoso, mata. Espinas. ¿Qué dijo Dios que iba a producir la tierra? Espinas y cardos. Entonces, a partir de ahí, nosotros vivimos en un mundo que es bonito y al mismo tiempo es... tiene cosas feas. Entonces, tenemos que andar por el mundo, podemos disfrutando, así como decía ahí Salomón, disfruta cuando veas eso. Pero tenemos que andar también por el mundo, cuidándonos, pero no nada más de lo que hay en el mundo, sino de dónde dijimos que surgió el pecado. ¿Quién era el que puede hacer cosas buenas y malas, dijimos? Que lleva esa marca en su ser, el humano. Entonces nos cuidamos, a veces hasta de nosotros mismos tendríamos que cuidarnos, ¿verdad? No debería ser así, pero es una realidad que hay personas malas. Entonces me quedé pensando en esta jovencita que me decía que orara y lo dije, es verdad, es que sí hay personas malas, aunque sean maestros, aunque sean los que están en una posición de autoridad, ¿verdad? Sí hay, o sea, no hay por qué dudarlo, ¿sí? Ahora, quiero que ustedes avancen, vamos a terminar el libro de Eclesiastés, capítulo 12. Ya vamos terminando. Y ahí les digo lo que van a hacer con su flor y la cosa bonita que trajeron. Capítulo 13 y 14. Dice, la conclusión, está concluyendo aquí Salomón. La conclusión, cuando todo se ha oído, es esta. ¿Qué cosa? ¿Quién lo quiere leer? Fuerte. Lo tienen, Eclesiastés 12, versículo 13 y 14, dice, la conclusión del sabio después de pensar mucho y reflexionar mucho y filosofar mucho, dice, la conclusión es esta, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona, porque Dios traerá toda obra a juicio cuando todo lo oculto sea bueno o sea malo. Entonces, ¿qué quiere decir? Ese es el destino de toda persona. Buena o mala, su obra buena o mala, Dios la va a traer a juicio. Ese es el final. Y Salomón dice, ¿sabes qué? Lo más importante, independientemente de si tú vives, que lo vas a vivir adversidad y vas a vivir tiempos bonitos. Sí, la vida no es un valle así limpio, ¿no? Es como andar aquí. Vas a trepar, de repente sientes que andas trepando y ya no puedes, de repente caminas bien tranquilito así como en plano, de repente te tuerces el pie porque pisaste una piedra, entonces, así es. Entonces, Salomón dice, todos vamos a ese juicio, y lo más importante es que teme a Dios. Sí, eso es la conclusión de Salomón, que era muy sabio, y yo pensé, ¿de dónde saca Salomón eso? ¿De dónde saca esto Salomón? Miren, yo pienso que Salomón sí temía a Dios, sin embargo, también hizo cosas que estaban mal. Y algo que me llama mucho la atención son las últimas palabras que le encarga a su papá. Y yo no sé si ustedes como papás, aquí estamos hijos, papás y abuelos algunos, tal vez, pastores y ovejas. Y algo, creo que es en Primera de Reyes, el capítulo, Primera de Reyes 2, del 1 al 9. Estas son las palabras de un padre que no era tan sabio como Salomón, pero que fue, ¿sí? Ok, pongan atención a Ruth. Hasta ahí, corazón. Ok, David, ¿quién era? ¿Qué era de Salomón? Era su papá. David está diciendo que él va a recorrer el camino de todos los mortales, de todos los hombres. ¿Cuál es ese camino? Pues llegar a la muerte. Sí, entonces dice, lo último que quiero decirte antes de morir es esto. ¿Y qué era? Guarda la palabra de Dios si quieres prosperar. Yo creo que Salomón intentó hacerlo, no lo cumplió al 100% porque tuvo muchos problemas con las mujeres. Igual que su papá. Y yo creo que Salomón vio el ejemplo de su papá y dijo, sí, tengo que guardar porque los preceptos, porque David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero sus hijos vieron el desastre que causaron las fallas y los pecados de David, que sabemos, sí saben que fueron muchos, ¿sí? Y fuertes. Sin embargo, David se arrepiente y él puede ver también el desastre que ocasionó y entonces dice esas últimas palabras a Salomón y le dice, tú guarda los mandamientos, tú teme a Dios, porque eso es lo que te va a ayudar a prosperar. Entonces, algo que le decía yo a mi amiga, oye, pero si David no pudo, si David no pudo siendo un hombre conforme al corazón de Dios y cayó, si Salomón siendo el más sabio cayó, ¿qué nos espera a nosotros? O sea, ¿cómo sabemos que ellos realmente fueron escogidos por Dios, elegidos para ser un rey, porque David fue escogido por Dios para ser un rey? Acuérdense que él manda a Samuel y le dice, escógeme a este, y quieren escoger a otro porque está más guapo, y Dios les dice, no, yo veo el corazón, no quiero al guapo, quiero a este. Y entonces, y en la sucesión al trono, iba otro, quería otro hijo gobernar, pero termina siendo Salomón. ¿Cómo sabemos entonces que este par de hombres perseveró y terminó y llegó bien? ¿Terminó bien la carrera? ¿Cómo sabemos que sí? Osmar ahí va acercándose. Osmar dice, pues tenían temor de Dios. Sí, Salomón sí tenía, pero tuvo un chorro de concubinas y la regó bien gacho también porque le robaron, esas concubinas eran paganas. Entonces, sí, David se arrepiente. Ahí va, el hermano también se va acercando. David se arrepiente de sus pecados. Vamos a movernos de pasaje tantito. Ya para terminar y saber cómo terminó bien. Busquen Salmo. ¿Cuál es el Salmo preferido de las que van a tener hijos? No sé si es el preferido, pero Salmo 139. Este Salmo lo escribe David, ¿sí? David ya había caído, pecó, mandó matar a un hombre, adulteró, hizo cosas feas y tuvo consecuencias feas. Versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿O dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí tú estás. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún ahí me guiará tu mano y me tomará tu diestra. Si digo, ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz a mi alrededor será noche, ni aun las tinieblas son oscuras para ti, y la noche brilla como el día, las tinieblas y la luz son iguales para ti. Miren, David dice, bueno, si yo me quisiera esconder, me siento tan avergonzado, tan mal por lo que hice, y yo me quiero esconder, si yo me voy a lo más lejos, hasta el cielo, yo subo, estás ahí. Si me quiero esconder a lo más profundo del mar, ahí estás tú. Si quiero preparar mi tumba, o sea, el Seol, dice él, ahí vas a estar tú. Y si las tinieblas me envuelven en el momento más oscuro de tu vida, en ese momento más oscuro, dice, para ti da igual, porque tú estás ahí también. Entonces, no es como que Dios no está en los momentos oscuros que nosotros vivimos. Entonces, en esos momentos oscuros, David entendió, tú estabas ahí, ¿sí? Y dice, y si pude salir de ese momento oscuro, y aunque quisiera esconderme y huir de ti, que eres Dios, de todas maneras, tú estás ahí y miren lo que hace Dios. Es el 13. porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre, por eso les decía que de las que van a tener bebés, te daré gracias porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. O sea, Dios, tú escribiste mi historia. No existía todavía ni un solo de mis días y tú ya sabías todo lo que iba a pasar. ¿Sí? Y le dice, cuán preciosos son para mí, oh Dios, tus pensamientos, cuán inmensa es la suma de ellos. Si los contara, serían más que la arena. Y al despertar, aquí está el secreto. Aún estoy contigo. David dice, puedo pasar todas estas cosas. Puedo dormir si yo quisiera hacer esto. Así, aún estoy contigo. Pero antes de eso, dice David, si yo huyo, tú estás ahí. O sea, el ser humano puede querer huir de Dios. Pero David dice, pero tú estás ahí. Dice, tú estás conmigo. Y me perdí un poquito, pero déjenme regreso. Desde el 9. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún ahí me guiará, ¿qué? Tu mano. Y me tomará, ¿qué? Tu diestra. Otras versiones no dicen me tomará o me hallará, dice me sujeta, fuerte. O sea, yo me quiero soltar y quiero huir y me quiero esconder y quiero irme bien lejos. Pero tú me sujetas. Tú me sujetas. Entonces, y yo puedo estar bien envuelto en las tinieblas, pero tú escribiste mi historia y tú estás ahí y tú me sujetas. Entonces llegamos a una conclusión. El creyente persevera aún en los días malos, en la adversidad, como escribió Salomón, porque esos días están ahí. El creyente, al igual que el impío, va a tener ese mismo fin, que se tiene que enfrentar al juicio y Dios va a ver esas obras. Pero, ¿qué lo hizo perseverar? Que Dios lo sujetó. ¿Así? ¿Quién sujetó a David? David quería confesar para empezar. David quería confesar al principio. No. ¿Quién tuvo que tomar la iniciativa de hacer reaccionar a David? Dios. ¿Y qué hace? Manda a un profeta, ve y dile, y le cuentan una historia, y David, ¡ah, maten a ese hombre! Y lo, pues ese hombre eres tú. Pero la iniciativa la toma Dios. Y David reconoce eso y se da cuenta de eso y dice, ¿sabes qué, Señor? Si yo voy a terminar, bien, va a ser porque, aunque yo huya, tú me sujetas. ¿Por qué? Porque tú lo decidiste, escribiste mi historia, está ahí, aun cuando no existía ni un solo día de mi vida, tú escribiste esta historia. Y la historia, nosotros conocemos el fin, ¿verdad? Dios va a venir, ¿verdad? El Señor va a venir otra vez. Entonces, y él va a levantar a sus hijos y van a estar con él. Y ese es el fin de la historia. Y entonces David aprende a ver eso y por eso le dice a Salomón, ¿sabes qué, Salomón? Yo ya me voy a morir. Tú sigues en el trono. Teme al Señor porque él me prometió que si tememos al Señor, él va a mantener a un hijo mío. Él decía un hijo mío, un descendiente en el trono. ¿Quién era ese descendiente? Era literal un hijo de David. ¿O qué, de quién hablaba esa profecía? Del Mesías, Jesús. Entonces, ¿en quién está esperando David? En ese Mesías que todavía no ve en Dios, que Jesús es Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos va a sujetar, hermanos? ¿Vamos a vivir cosas así? Yo pensaba en los adolescentes, hace mucho yo le di clase a los adolescentes de hace mucho, que ahorita ya son jóvenes de 25, 26, 27 años, y en esta última festejo de graduación que fuimos, se pusieron a platicar y dicen, ¿te acuerdas cuando Fabi nos ponía a hacer anillitos y vendíamos para los misioneros y estaban sacando muchas historias? Y yo dije, ay, ¿a poco yo hice todo? O sea, no yo, sino hicimos todo eso juntos. Pero ya las veía y ya tienen 25 años. Y yo, ah, caray. Y es una generación bien diferente a la que estoy ahora, gracias a Dios, dando clases. Y los he visto pasar por diferentes etapas. A veces los he visto con los ojos como tortas hinchadas así, de que han llorado mucho, ¿verdad? Y otras veces los he visto muy contentos. Entonces, he visto que si Dios los ha preservado y han seguido en su camino y ahora ellos sirven, es porque Dios es bueno. Y es lo que David le enseña a Salomón en los últimos días de su vida y es lo que Salomón escribe en Proverbios y es lo que Salomón escribe en Eclesiastés. La verdad, yo cuando leí la primera vez Eclesiastés, yo dije, eso lo escribió un hombre deprimido. Está bien depresivo ese libro, dije yo. Pero ahora entiendo que él estaba profundizando, tal vez porque ya había pasado por esa etapa de la muerte y de ver muchas cosas. Él dice, ya vi todo el placer y nada satisface, ya lo tuve, porque él tenía todo. Entonces, el fin último del hombre es temer al Señor. Así que, niños, cuando, o jovencitos, o adolescentes, cuando ustedes sientan de que, no, es que no está chido esto, no me gusta, yo ya no quiero, o cuando la rieguen gachote, como lo hizo David, no tengan miedo de que a lo mejor el Señor diga, mugre cabezón, órale. No, o sea, sí va a haber, o sea, obviamente Dios se enoja con el pecado, pero Él está dispuesto a sujetarnos, ¿verdad? Entonces, si somos sus hijos, Él nos sujeta. Entonces, piensen en eso, soy hijo de Dios, Él me va a sujetar. Y vengan a sus papás, vengan a la iglesia a contar eso, o sea, a confesarlo. Es mejor confesarlo que ocultarlo y querer huir, porque no hay lugar donde puedan huir de la presencia de Dios. Entonces, igual los adultos. Ahí está Jonás, ejemplo, ¿verdad? Cuando fallen, ¿para qué se esconden? Confiesen y vengan delante de la presencia de Dios. Y la palabra es buena, o sea, Dios dice, el que confiesa su pecado, ¿qué? ¿Qué pasa? Dios es fiel y justo para perdonarlo. Entonces, Eber nos decía, yo quisiera que regresando de aquí, o sea, pues ustedes tuvieran más ganas de perseverar y todo eso, pero la realidad es que saliendo de aquí, hermanos, nos vamos a dar cuenta que el mundo sigue igual, o sea, hay gente buena, hay gente mala, hay gente más mala que la mala. Entonces, y hay de todo en el mundo. De pronto vamos a ver cosas muy hermosas y lo vamos a valorar y nos vamos a disfrutar. Como dice Salomón, disfrútalo. Pero también vamos a ver cosas tristes. También ahí estuvimos cuando el cumpleaños de Elizabeth y yo decía, qué padre poder disfrutar de eso. Porque Salomón también escribe, disfruta de la mujer de tu juventud. Sí, entonces, qué padre sí disfrutar de todo eso. Pero cuando vengan los días de adversidad, Salomón escribió, acuérdate que ambos días los creó Dios y Él va a estar contigo, ¿sí? Entonces, ahora sí, ya para que, porque van a decir, ¿qué vamos a hacer con la flor que yo creo ya se secó? Perdón. El ratón, bueno, el ratón no lo van a poder usar, pero hay una analogía en la Biblia donde dice que nosotros somos como el barro y el Señor es el alfarero. Y yo quiero que recuerden con esta actividad que van a hacer, que Dios usa, así como acabamos de leer en Eclesiastés, Dios usa las dos cosas, los días buenos de prosperidad, donde nos gozamos y disfrutamos, como también Dios usa bastante, y creo que más, por eso hay ese énfasis de que mejor es el día de la tristeza en la casa de luto, porque Dios usa esos días especialmente para pulirnos y hacernos más a su semejanza, ¿sí? Entonces, Dios usa ambas cosas para formar y crear el carácter de sus hijos que sea más parecido al de Cristo. Y esa es la idea del campamento, ¿verdad? De cuando venimos acá, de que nos, cada vez nos parezcamos más al Señor o recordar eso que Él nos dice. Entonces, les voy a dar estas cositas. Si ustedes las despegan, tienen como un pegamento ahí. Déjenme, lo veo bien. Sí, ¿me ayudas a repartirlos? Entonces son como jarritas, van a pegar su florecita ahí, la cosa fea pues no va a caber, yo creo, si trajeron el ratón y la popó. Pero quiero que lo que les recuerde cuando vean ese, les recuerde que ambas cosas, si están en un día de adversidad, las dos cosas, lo bueno y lo malo, Dios lo va a usar. La cosa es que Dios siempre va a estar ahí sujetándonos y es lo que queremos recordar, sí, entonces ahí les va a dar Ever uno. Entonces yo les decía, junten su florecita cada quien pues para que los niños también hagan su manualidad. Ya nada más para terminar, hermanos. Entonces, la conclusión es esta. Dios va a usar ambos días, el día de la adversidad y el día de la prosperidad, para formarlos a ustedes. No le tengan miedo, o sea, va a pasar, va a haber momentos difíciles, pero cuando esos momentos oscuros, donde la oscuridad nos envuelve, decía David, tienen que recordar que ¿quién es el que está ahí? Dios. ¿Y quién es el que nos sujeta cuando nosotros sí nos queremos soltar la mano? Dios, ¿verdad? Y yo creo que así lo ha hecho ya con algunos de nosotros. Entonces, vamos a orar para terminar. Dios, te damos muchísimas gracias porque nos enseñas que el creyente, Señor, persevera porque tú lo sujetas, porque tú estás ahí y le recuerdas día con día que aunque va a haber momentos de adversidad, nos has dado a tu Espíritu Santo para capacitarnos para poder vivir esos momentos y atravesarlos contigo, Señor. Te pedimos que nos recuerdes cada día que tú estás ahí, que no hay lugar donde podamos huir y que eso es una bendición, Señor, porque no hay un lugar donde podamos sentir tanto miedo que tú no estés ahí, Señor. Tú vas a estar ahí. Pero también, Señor, es algo que nos debe dar temor, porque no hay un lugar donde nos podamos esconder de ti y hacer algo desagradable y que tú no estés también ahí viendo, Señor. Así que ayúdanos, Señor, a recordar que tú estás ahí en nuestra vida, Señor. ayudándonos y capacitándonos para vivir esta vida dignamente de tu llamado y terminar bien nuestra carrera, Señor. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.